Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Las obras de adaptación y ejecución de los tramos ciclables del Paseo de Isabel la Católica van a tener como consecuencia diversas afecciones en el tráfico, con los trabajos de frenado desde hoy y hasta el próximo viernes, que queremos saber cómo va a afectar. Ya sabemos que ayer mismo inaugurábamos ese nuevo carril bici que discurre por el interior del Parque de las Moreras, y ahora, claro, pues se tiene que quitar el otro carril bici que estaba invadiendo una de los carriles de los vehículos, que va a volver a ser de ese uso. Pero para ello, pues va a tener, como decíamos, diferentes cortes al tráfico, que queremos conocer ya con quién es el inspector jefe del Distrito Quinto al que afectan estas obras. Pedro Torres, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Un placer tenerte con nosotros, ya te digo, Pedro. Qué gusto volver a hablar contigo para que nos expliques bien a todos los oyentes qué es lo que va a pasar y desde hoy mismo y hasta el viernes cómo se va a ver afectado el tráfico en Isabel la Católica, que yo creo que es uno de los puntos de mayor tráfico, sobre todo en algunas horas del día de Valladolid.
Efectivamente, es un punto complicado, pero bueno, te puedo anunciar que el primer corte ha ido muy bien, prácticamente no hay incidencias. Se están dedicando a borrar las marcas viales con una fresadora pequeñita que tienen allí y es lo que estamos dando protección. Hemos tenido algún problema en el puente mayor porque había que cortarle puntualmente, hemos hecho desvíos por Paseo del Renacimiento, puente Condesa Hilo, y ha solvido el tráfico más que de forma notable. Uh-huh. Problema más grave que a nuestro juicio va a ser el viernes. El viernes vamos a asfaltar, o van a asfaltar mejor dicho, los dos carriles, el carril ciclista que había hasta ahora, el carril bici, y el paralelo de vehículos. Entonces, eso a las 9 de la mañana creemos que van a empezar los trabajos.
Vale.
Y es el punto más complicado porque vamos a hacer todo el paseo de Isabel la Católica desde el puente mayor hasta el puente del Cubo, llamado, hasta el puente de la Cúpula del Milenio para los vallesolitanos.
Sí.
Entonces, eso sí que va a generar problemas porque no vamos a poder meter tráfico por allí y además hay que tener 6-8 horas de secado del asfaltado, que es un asfaltado, por otro lado, que va más rápido que lo habitual, con lo cual nos han dicho que en eso, que quieren que 6 horas como mucho podrán abrir el tráfico.
Y además en verano, la verdad es que el calor yo creo que va a hacer que se quede mucho más rápido.
Nos va a ayudar el verano, sí. Las lluvias, a ver si ya nos han abandonado, parece, sí. Y nos va a ayudar a que eso pues seque antes. Uh-huh. El problema fuerte del tráfico va a ser exclusivamente el viernes, como te digo.
Vale.
Hoy ha habido problemas puntuales, mañana les va a haber igual en el puente de Poniente y en algún punto más, pero lo más notable va a ser el viernes. Entonces vamos a desplegar una serie de puntos en la avenida Salamanca, en Miguel Ángel Blanco, que no vamos a dejar permitir llegar a Isabel la Católica, alternativa a la avenida Salamanca, a buscar el paseo de Zorrilla y a bajar, como he dicho, por el puente Condesa Hilo, los que vienen desde Rondilla para llegar a la Victoria. Uh-huh. No prevemos mucho tráfico, pero bueno, el viernes sabes que es un día, no son todavía vacaciones escolares como
sí,
tal, porque
bueno,
creo que
casi
hasta el lunes es lectivo. Efectivamente, muchos niños creo que van a hacer novillos el lunes y vamos a tener más intensidad de tráfico, no cabe duda. Pero bueno, intentaremos solventarlo. Y permíteme desde aquí destacar el trabajo de los motoristas de centro, de policía del Distrito Quinto, como bien has dicho, que se están dejando ahí la piel en los cruces con unas temperaturas altas y yo creo que aliviando los atascos y trabajando de manera notable.
Uh-huh. Sobre todo para intentar que estas consecuencias sean las mínimas, como bien nos está explicando Pedro, que el viernes va a ser el peor día en cuanto a afecciones para todos los vehículos, pero que tenemos que tener en cuenta que va a haber cortes puntuales, aunque siempre yo creo que va a haber alguna calzada que va a estar abierta, ¿no? O sea, que estos días, aunque veamos el tráfico y aunque haya un poco
hoy
más de lentitud...
Hoy y mañana siempre vamos a tener alternativas al lado.
Vale.
El viernes, ya te digo, que no vamos a tener alternativa en Isabel la Católica, porque lógicamente, pues hay que, para hacer las obras, como decimos en casa, hay que estar mal para luego estar bien.
Eso es.
Entonces, le tenemos que dejar secar esas 6-8 horas y en cuanto esté seco, pues van a empezar a asfaltar desde Puente Mayor, para tener la previsión a las 9 y 6 horas, a ver si a las 3 de la tarde o 4 ya podemos abrir por lo menos lo que es el cruce de Puente Mayor con San Bartolomé, que es un punto importante
muy
y
importante,
además, como hemos dicho, de salida de la ciudad.
Uh-huh. Pues lo tenemos en cuenta, que yo creo que sobre todo también es lo crucial, tener la información para empezar a buscar ya alternativas de movimiento y que no nos pille estas cortes de tráfico que son necesarios para luego volver a recuperar ese carril en la circulación de Isabel la Católica.
Sí, ya el sábado estará totalmente recuperado.
Pues Pedro Torres,
las cosas como están previstas.
Eso es, que esperemos que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Un beso muy
fuerte,
Pedro.
Bueno, Marta, un beso, un saludo. Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Y es el momento de hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la salud mental, con la psicología, en un tema en el que especialmente yo creo que todos estamos cada vez con más sensibilidad. Estamos hablando de todas las víctimas de violencia de género. Es cierto que cuando se atreven a dar el paso, cuando sucede algún episodio de este tipo, es muy importante que siempre tengan al lado o alguien que les ayude emocionalmente, que les ayude a nivel psicológico. Por eso desde el Colegio de Psicólogos de Castilla y León pues están preparando, han hecho cursos para estar ahí en sede judicial y en sede policial y ayudar y acompañar a estas víctimas. Queremos saber mucho más acerca de este curso y sobre todo cómo se preparan ellos y cómo hay que atender en estos primeros momentos a las víctimas de violencia de género. Se lo preguntamos como siempre a David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, un tema, Marta, complicado. Yo entiendo. Creo que sí, que cada vez evidentemente hay más sensibilidad y más concienciación a nivel de toda la sociedad en general y en el que se están empleando más esfuerzos en campañas, en acciones y que, bueno, entre todos un poco remando, pues yo creo que acabaremos, no digo con ello, pero por lo menos intentando que las estadísticas de este tema pues bajen y sean un poco mejores, ¿no?, de lo que tenemos actualmente. Sí, en el colegio, mira, tenemos un convenio con la Consejería de Familia desde hace unos cuantos años y la Gerencia de Servicios Sociales, con lo cual pues nos activan desde los cuerpos de seguridad cuando una mujer se decide a ir a poner una denuncia o a solicitar una ayuda, pues igual que solicita la asistencia de un abogado, como es lógico en esas situaciones, pues ya desde hace unos años tiene la posibilidad de solicitar la asistencia de un psicólogo o psicóloga especializado en violencia de género. Y tenemos que estar en esa sede pues de la policía, del cuartel de la Guardia Civil o incluso de la Fiscalía, en menos de media hora, con colegiados que tenemos en todas las provincias activables 24 horas al día, 7 días a la semana, de todo el año, para poder atender en esos momentos a esta persona pues como se merece en una situación dramática y complicada como puede ser una violencia de género.
La verdad es que es complejo, como decimos, es difícil. ¿Y cómo se tiene que atender a estas personas? ¿De qué manera es importante esos primeros minutos con vosotros?
Claro, lo primero es intentar pues que esa persona, evidentemente la contención, que hablamos muchas veces, ¿no? Tendrá un impacto emocional, tendrá una situación de crisis probablemente por la que haya acudido y lo que hay que hacer pues es simplemente contener emocionalmente. Muchas veces hablamos de la escucha activa, ¿no? De escuchar, de no juzgar, de hacerlo de hacerse entender, de que la persona se sienta entendida, se sienta apoyada. En esos momentos es un paso muy difícil en el que tiene que dar y que, gracias a Dios, pues tanto cuerpos de seguridad, policía, Guardia Civil, pues nos están empezando ya a habilitar incluso en sus locales espacios un poco más amables para poder estar en esos momentos con la víctima y que se sienta un poco más acogida. Al final, el psicólogo es un técnico, tiene que hacer un trabajo especializado, es una situación dura, tiene que analizar cómo llega la mujer, tiene que analizar el relato de la mujer. Muchas veces hay que jugar más con los silencios que con la palabra. No solo estamos para escuchar, evidentemente, pero tenemos que ver un poco pues cómo está su estado emocional, cómo es su conducta, valorar un poco las cosas que nos comenta en cuanto a la relación con el victimario, con el agresor. No estamos en esos momentos para empujar o recomendar a la víctima que denuncie, no es nuestra función. Nuestra función pues es la contención emocional, el apoyo psicológico. Y luego, dentro de este mismo convenio que te comentaba, no solamente atendemos de forma urgente, que es muy importante en esos momentos, sino que también tenemos un programa de apoyo psicológico en consulta. Entonces también tenemos compañeros y compañeras por toda la comunidad que luego, durante una serie de sesiones de terapia psicológica, pues intentamos echar una mano a esta persona. En otras ocasiones también se atiende a los menores o a los hijos de esta persona. Incluso tenemos un programa Fénix, ya desde hace años, que trabaja con los victimarios, con los agresores, para intentar modificar esos patrones de conducta, ¿no?
La verdad es que, como decimos, es importante esa labor, esa escucha activa, pero después entiendo que también durante mucho tiempo el acompañamiento, ¿no? No solo es importante esos primeros momentos de apoyo, de que no se contengan, que puedan contar todo lo que les ha pasado, sino que después necesitarán mucho apoyo también a lo largo de todo el proceso.
Claro, evidentemente es una situación que no cambia además de la noche a la mañana y se generan este tipo de relaciones, muchas veces de dependencia por parte de la mujer al agresor, cosas claro. Que hay que ir modificando, que hay que evaluar, que hay que romper, que hay que reconfigurar sus hábitos, su día a día, sus relaciones o su círculo de apoyo social, que es imprescindible, su rutina. Depende de cada caso, porque claro, cada caso es individual, pero sí, es algo que hay que trabajar con el paso de las sesiones, con meses, con mucho apoyo y terapia psicológica, y luego también, pues, evidentemente, con todos los recursos a veces que brinda la administración para estas mujeres para que puedan salir adelante. Por desgracia, no quiero darte malas cifras porque no tengo además cifras concretas, pero sí que la impresión que tenemos desde el colegio y desde la coordinación de este programa, pues es una atención que va en aumento. Yo diría también, sujeto a la mayor concienciación social, eso hace hoy en día que las mujeres
Claro.
pues no aguanten, no tengan por qué
Sí,
aguantar y den
eso es
ese paso
denunciar.
de ir a denunciar o de ir a solicitar una asistencia psicológica, con lo cual es muy positivo y esperemos que con el paso de los años también pues todos los programas, la legislación, la normativa que se va sacando, influya sobre todo en la educación. A mí me parece primordial que la base de este problema está en la educación, que nos centremos en educar a las generaciones que vienen después para que este tipo de agresiones y de maltrato a la mujer pues cese de una vez, que se vea que exista realmente una igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, que es lo deseable en una sociedad avanzada o que debería ser avanzada como la nuestra.
Ojalá, ojalá sea así. Pues como siempre, gracias por vuestra labor y también por contárnoslo aquí en este espacio. Un beso muy fuerte, David. Gracias.
Muchas gracias, Marta. Un beso.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Vamos a seguir hablando de emociones y en parte de violencia verbal, sobre todo por el daño emocional que podemos causar en los niños muchas veces con nuestras palabras. Y es verdad que no lo sabemos, que lo decimos en el momento en el que estamos enfadados, que luego no lo pensamos, pero es que podemos hacer mucho daño a nuestros peques. Y de ello nos viene a hablar Beatriz Alonso. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Marta.
La verdad es que podemos hacer mucho daño con las palabras a los pequeños, pero también a los mayores, ¿verdad? Yo siempre digo que es una manera de violencia que existe, ¿verdad?
Sí, y que en los últimos tiempos está, pues no sé, muy en auge, porque nuestros adolescentes se comunican de una forma entre ellos bastante agresiva, bastante violenta. Luego también es verdad que nuestro día a día, el estrés, lo que siempre decimos, que queremos llegar a todo, hace que muchas veces perdamos esas buena comunicación con ella, con ellos, esas buenas palabras, y es que no sabemos realmente el poder que tienen las palabras sobre nuestros hijos, sobre todo cuando son muy pequeños. No somos conscientes porque pensamos que las palabras se las lleva el viento, que las palabras no tienen ese peso, pero en realidad cuando un niño o una niña escucha a sus padres decir algo despectivo o algo negativo sobre él, eso cala, y cala mucho, porque son sus figuras de referencia, es que creen lo que papá y mamá les dice. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una tarea pendiente que hacer, que es la de intentar hablarles de otra forma, aunque estemos enfadados, aunque nos sintamos mal, pero por lo menos ser un poquito más conscientes del poder que tienen nuestras palabras sobre ellos.
Porque, ¿qué ocurre con estas palabras, Beatriz?
Pues que se quedan grabadas. Marta, que se quedan grabadas, que todo el mundo que nos estará escuchando recordará, no sé, palabras que alguien nos ha dicho en la infancia, algún profesor, algún, no sé, papá, mamá, que nos dijeron algo que nos hizo daño y que nosotros lo recordamos. ¿Qué significa? Pues que cuanto peor tratemos a un niño, peor persona pensará que es, o peor creerá que está haciendo las cosas. Entonces, si nosotros no respetamos a nuestros hijos, no les hacemos sentir valiosos con nuestras palabras, pues lo que van a creer es que no merecen nuestro respeto. Y si no merecen el respeto de papá y mamá, pues creerán que no merecen el respeto de nadie.
Nadie.
Y entonces ahí tenemos un problema.
Por supuesto, un problema y muchas consecuencias, porque ¿qué les puede pasar cuando escuchan estas malas palabras?
Pues aparte de lo que hemos dicho, el que les hacemos sentir que no son valiosos, cuando les gritamos, cuando les criticamos, cuando les insultamos, incluso cuando les amenazamos, lo que estamos haciendo es comunicando violencia. Y la estamos comunicando hacia ellos. Entonces, esto provoca una herida emocional muy grande en la parte más importante que tienen, que es el concepto de sí mismos, en su autoestima. Como te decía antes, ¿quién no recuerda las palabras de alguien que en un momento determinado de su infancia se quedaron aquí dentro y nos hizo daño? Pues esas palabras condicionan muchas veces el desarrollo de cómo soy, de cómo me comporto, el concepto que tengo de mí mismo. Entonces, las consecuencias son más importantes que lo que creemos que una palabra puede hacer.
Claro.
Es dañar profundamente, pues, la parte más importante que tienen de ellos, que es su esencia, es su autoestima.
Y claro, ¿qué podemos hacer? Sabemos que intentar hablar mejor, sabemos que intentar, bueno, pues con todas estas consecuencias que nos estás diciendo, que cuando lo pensamos, ninguno, por supuesto, si alguien le pregunta a algún padre, ¿tú quieres realmente hacer daño emocionalmente a tu hijo? Te va a decir no. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Pues podemos aprender un poco a cuidar nuestra comunicación verbal. ¿Eso cómo es? Pues intentar utilizar un tono más adecuado. Cuando estamos enfadados es muy difícil, pero cuando no, sí que podemos hacerlo. Utilizar un tono pues acorde a lo que queramos decir. Tenemos que intentar cuidar nuestro gesto, el gesto, la cara, lo que hacemos con las manos, los ojos, que son muy expresivos. Yo sé que habrá muchos papás y mamás que estén pensando, bueno, pero es que eso es muy fácil decirlo cuando estás en un momento de calma. No es fácil decirlo porque yo conozco la realidad y sé que los papás y las mamás lo pasáis muy mal cuando, bueno, pues decís cosas que no queréis.
Sí.
Pero vamos a intentar llamar la atención sobre la acción. Es decir, que nuestras palabras nunca sean insultos hacia ellos. Para llamar la atención en un momento de enfado no hace falta que le llames tonto. O no hace falta que le digas eres un vago o es que eres una desobediente. O sea, no hace falta usar descalificativos para llamar la atención sobre una conducta. Yo creo que lo que tenemos que intentar hacer es pensar qué es lo que cada uno puede mejorar, en conociéndose a sí mismo, conociendo pues dónde está tu paciencia, cómo te expresas con tus hijos y sobre todo tener muy presente que con las palabras les hacemos daño, ¿vale? Que no una palabra es algo que suelto por la boca y ya, sino que en una persona pequeñita tiene mucho impacto. Y esos impactos emocionales al final condicionan y determinan el concepto que tienen de ellos mismos. Y un niño o una niña que piensa que no es valioso para sus padres, piensa que no lo es valioso para nadie. Intenta buscar la validación en los demás. Se convierte fácilmente en dependiente de otras personas. Y bueno, pues no tenemos que obviar que la realidad es que nuestros hijos viven rodeados de mucha violencia verbal, física, y que bueno, pues que si nosotros podemos cuidar y hacerles sentirles valiosos con nuestras palabras, aunque estemos súper enfadados, pues estaremos contribuyendo a que luego lo que perciban de fuera pues no les haga tanto daño. Sentirse valiosos y queridos por papá y mamá es importante y con la palabra se puede hacer.
Pues yo creo que no lo podíamos haber expresado mejor. Hay que tener ese control del lenguaje verbal. El no verbal también es muy importante porque todas esas consecuencias que ha descrito ahora Beatriz es con lo que después de mayores queremos luchar para no llegar a ser dependientes emocionales, a no validarnos, a tener mejor autoestima y vamos a ahorrarnos todos esos sufrimientos y sobre todo también esa lucha luego interna que podemos llegar a tener de mayores si de pequeñitos los papás conseguimos hacerlo bien con nuestros niños. Gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Con todo al aire.
Y vamos a hablar de música en concreto y vamos a hablar de conciertos, porque dentro de muy poquitos días en este mismo mes vamos a tener aquí en Valladolid el Festival Conexión Valladolid, que se va a desarrollar, ya sabéis, en la Antigua Hípica del 27 al 29 de junio. Y para hablar de ello, como siempre, tenemos aquí al grandísimo, al enorme Chema Sánchez, responsable del blog musicandrock.com, sus canales de YouTube, TikTok e Instagram también le podéis ver, que además cuenta cosas muy interesantes, como la que nos cuenta aquí cada 15 días. Buenos días.
Buenos días, lo de grande supongo que lo dices con ironía. No,
pues
broma.
No, ya sabes lo que pienso de ti, eres maravilloso.
Bueno, Marta, sí, nos toca hablar de Conexión Valladolid, que es un festival que se ha consolidado en el calendario musical de esta ciudad y además presenta en esta ocasión un cartel muy serio y atractivo, pero la verdad es que fíjate que en alguna edición precedente ha habido alguna que otra decepción por diferentes cuestiones.
Sí.
Ana Mena, por ejemplo, no actuó en el certamen en 2023 debido a una cancelación de última hora por enfermedad y por las malas condiciones climatológicas. Al año siguiente no pudieron salir al tablao, y permíteme que use esa expresión, no pudo salir Vetusta Morla, que eran los cabeza de cartel, como digo, en 2024, al igual que Pete Noyce, que tampoco, pues eso, tampoco pudo salir. Vamos a confiar en que en este 2025 las cosas sean diferentes. Yo creo que sí.
Sí, espero.
Pero si te parece, vamos a repasar algunas de las bandas que se han programado para esta edición, que ya digo, yo creo que tienen su jugo y su interés. Vamos a comenzar con Sinova.
El autobús aceleró en el charco, le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado tan extraño, le da un tono rojizo al lavapiés.
Formados en 2008, es una banda vasca de Vizcaya. Ellos empezaron como rock alternativo con base bastante más dura que ahora, sí. Pero desde 2014, desde hace una década más o menos, redirigieron su sonido hasta este indie rock, que es lo que les ha permitido ser uno de los habituales de los festivales. Su cuarto disco, Volver, que se publicaba dos años después de aquello, en 2016, que lanzaba una de las grandes productoras, como es, bueno, productoras discográficas, quiero decir, como es Warner, alcanzó el puesto 49 en la lista de álbumes españolas, que esto ya es todo un éxito para una banda indie, aunque hay otras que han conseguido llegar bastante más arriba. A partir de ahí se han convertido, como digo, en habituales de los festivales más importantes de España. Y bueno, pues han tenido también sus aventurillas fuera de... Han colaborado con Miss Cafeína, Dorian o con Rosalén.
Ahí es nada, ¿eh? Y es que ellos van a actuar en la primera jornada de ese Conexión Valladolid, pero ¿a quién más vamos a tener en el escenario?
Pues, por ejemplo, a otra... suena un poco regular, pero es que lo es. A otra clásica de la escena musical española, como es Mala Rodríguez, que es una pionera en muchas cuestiones en nuestro país, u otros históricos, como Melón Diesel, la banda gaditana de Campo de Gibraltar que en su día pues innovó con canciones en inglés. Bueno, aquello fue bastante curioso en los albores de este siglo, ¿no? Pero quería detenerme no en ellos, sino en una banda que poco a poco va creciendo, como es Alcalá Norte, que va a estar en el Conexión Valladolid, como digo, pero también en otros festivales como el Mad Cool, que ya es pues otra referencia, digamos, en nuestro país. Y es un grupo este que surge en 2019 en Ciudad Lineal, en Madrid, tras un EP, un pequeño formato y varios singles en 2024, ellos publicaban su primer álbum, que fue Alcalá Norte, así se llamó como ellos, y entró en este caso en el top 100 de vinilos de Promusicae, que es precisamente la asociación que mide o que genera esa lista de éxitos en nuestro país, y en el top 50 viral de Spotify. La crítica destacaba su mezcla de, vamos a llamar, Britpop, post-punk revival, y también sus referencias culturales, que son bastante curiosas. Hay que escuchar las letras, y creo que es una de las formaciones que al menos a mí más me ha sorprendido, porque fíjate que suenan a The Cure, a estas alturas de la película, incorporan letras, como digo, de referencias literarias, filosóficas, históricas, incluso cotidianas, y todo ello envuelto en un sonido muy ochentero. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues la vida cañón de Alcalá Norte, que va a sorprender.
Las cosas que descubres,
sí,
Marta.
Sí, siempre me descubres cosas nuevas en esta sección. Podríamos decir además también que esto va a pasar el primer día, pero el día grande podríamos decir que es el sábado, el 28, ¿no?
Eso es. Va a venir, muchos no lo conocerán, pero es un rapero argentino que se llama Trueno, que es pues allí una referencia y bueno, también se escucha bastante por aquí. sobre todo en cierto público, ¿no? Y con él algunos grandes como Mikel Izal. Este también es del norte, es navarro. Comenzó su viaje musical en Madrid desde que tenía los 24 añitos, despuntando ya en circuitos de cantautores y ganando, por ejemplo, el concurso Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid en 2008. Creo que muchos lo conocerán, otros no, pero su carrera como líder ha estado vinculada a la banda Izal, que le dio pues bastantes éxitos en la escena pop rock de nuestro país. En solitario también ha hecho cosas y cuenta con canciones que hay que degustar con tranquilidad. A mí esta en particular que vamos a escuchar es una de mis preferidas. Cuando salió seguramente sonaron otras, pero para mí, que pienso que muchas veces la vida hay que tomársela con cierta pausa, aunque no lo hagamos, pues esta canción me da bastante que pensar. Vamos a escucharla.
Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar. Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad.
El tempo, ¿eh? También te permite tener esa pausa y esa calma con esa gran canción. Y es que Mikel Izal, podríamos decir que con él pues aparecen ya, vamos a llamarlo así, algunos clásicos de la escena musical española, ¿no?
Pues eso es lo que te decía antes con Mala Rodríguez, pero es que en este 2025 se cumplen 30 años del despegue de una banda zaragozana que ha estado mucho más presente de lo que creemos en la escena musical española, que son Elefantes, y que van a estar aquí también en el Conexión Valladolid. Esos 30 años pues son los que celebran en este festival, aparte de otros conciertos, obviamente, que darán por todo el país. Pero hay dos décadas que también distan, o son estas dos décadas las que distan, de aquel disco que lanzó una extremeña nacida en Valencia, que se hacía llamar Bebe. Estamos hablando de 2004-2005, con un mensaje que era muy diferente a lo que se escuchaba entonces en las radios. Ella también es una mujer diferente en muchos sentidos, que agitó con un solo disco no pocas conciencias, como digo, a partir de canciones que a mi entender estaban bastante bien tejidas, aunque ella pues eso, tenía esa imagen un poco destartalada por aquel entonces, que decíamos, madre mía, ¿por dónde va esta mujer? Pues con esa imagen consiguió vender una barbaridad de discos gracias a un disco que se llamaba, que se llama, Pa' Fuera Telarañas, que llevaba algunas joyitas como esta que vamos a escuchar.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño.
La verdad es que el sábado también va a tener una cuota para algunos de los que poco a poco van haciéndose hueco en la escena musical. Va a ser muy variado este Conexión.
Sí, por ejemplo, 84, que es otra banda madrileña que tiene canciones muy chulas, bien compuestas, a mi juicio, y con no pocas referencias a la melancolía que también venden en esta época, ¿no? Bueno, en todas las épocas. Pero 84 cuenta con temas como Esquinas de Madrid, que es su tierra, como digo. También vamos a tener la del Aporte, que tira más de electrónica, pero nos vamos a detener en Ultraligera, que es otra banda madrileña. Le tocaba traer bandas madrileñas que van a formar parte de ese cartel del Conexión Valladolid. Y es que no sé qué pasa últimamente en Madrid, que no hacen más que salir buenas bandas. Ultraligera nace en 2021, cultiva un rock alternativo con ciertas mezclas de grunge, indie y post-punk revival. Esto te suena, ¿verdad?
Me encantan los géneros que salen, ¿eh?
Es que me gustó. Y bueno, sus letras giran en torno a viajes, amores intensos, noches oscuras y reflexiones profundas. Es muy recomendable.
Al hotel del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista.
Me encanta, me gusta Ultra Ligera. Les vamos a tener y sí, tenemos que terminar también. Hay muchísimos más artistas, sí. Pero el Conexión...
Ultra Ligera, sí. Por cierto, da unos conciertos... Yo no he estado todavía, pero tengo buenos amigos que han asistido y además de la música, hay más cosas.
Hay sorpresas en el directo.
O sea que yo lo recomiendo,
Pues por supuesto que sí. ¿Y quién es más? A ver, dinos alguno
pues
más que vamos a ir nada, de
con tu permiso, y dado que hemos hablado antes de ella, vamos a recuperar a una artista a la que hemos citado, que es Mala Rodríguez. Uh-huh. El cartel digo es muy completo,
sí,
pero,
claro que sí.
Pero vamos a recuperar a la malagueña, hablo de memoria, que es todo un personaje, que ha sido juez en programas de televisión, que ha dicho muchas veces las cosas muy claritas cuando nadie se atrevía, y que tiene su público. Va a actuar, como comentábamos antes, el viernes 27 en la antigua hípica del Pinar de Antequera, en este Conexión Valladolid 2025.
Nos gustará, Mara Rodríguez. Nos has hecho bailar, nos has hecho poner los dientes largos para disfrutar
de todo,
Conexión.
Ha
sí,
de
por
todo.
Supuesto. Es que es variadito.
Ha habido calma, pausa. ha habido movimiento y, bueno, es... Yo creo que este tipo de festivales hay que aprovecharlos, y además teniéndolos aquí cerquita, pues oye, no hay que coger el coche, pues sí, pero
hay
un ratito,
sobra, claro que sí.
Y hay que animarse a ya que llegan cosas, pues oye, que las aprovechemos y las vivamos.
En nuestra ciudad, con muchísima gente que nos va a hacer vibrar, disfrutar, bailar, cantar, pasarlo bien, en este festival que nos ha traído Chema Sánchez. Gracias, Chema.
Muchas gracias.
Me pasé con la sangre, no tiene remedio. Esto es lo que hago justo después de hacerlo. Hombre, mudo, antes que ciego. Y hasta que pedí socorro no vale para nada. Te pedí barrias pa' vos y tú no lleno. Lo mejor significa barrer en tu terreno. Sé que soná o sueno son misiones en el cielo. Así, así piso yo el suelo. Así, así me quito el velo. Para ti lo que yo más quiero. Estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar no hace falta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando de música, pero en este caso de música a piano. ¿Por qué? Porque la Diputación de Valladolid volvió a sacar ese premio internacional de piano Freixilla Zuloaga, que está organizado por este gran diputación, por esta gran institución que es la Diputación Provincial de Valladolid, con esa finalidad de estimular la interpretación musical del piano entre los más jóvenes. Y es que queremos saber a quién va destinado y sobre todo hasta cuándo se puede inscribir la gente en este premio internacional de piano. Nos lo va a contar quien es el responsable del premio y técnico de cultura, Gerardo Pavón. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Encantada de saludarte, Gerardo, para que nos cuentes y nos hables mucho más acerca de este Premio Internacional de Piano Freixilla Zuloaga 2025, que para quiénes son, quién es el destinatario de este premio.
Pues pueden participar pianistas de cualquier nacionalidad nacidos a partir del 22 de noviembre de 1992, excepto los ganadores de ediciones anteriores.
Uh-huh. Tenemos esos destinatarios a los que pueden apuntarse, ¿hasta qué fecha? Y sobre todo, cuéntanos, ¿en qué consiste este premio?
Se pueden apuntar hasta el 3 de septiembre de 2025, ya está abierto el plazo de inscripción. Uh-huh. Y a través de la página web de Diputación de Cultura, ahí encontrarán pues la ficha para inscribirse y todo lo que tienen que aportar.
¿Qué es lo que tienen que aportar, Gerardo?
Pues tienen que aportar una fotografía, tienen que aportar un currículum y tienen que aportar un enlace a alguna página web o a YouTube donde el jurado pueda ver una interpretación de una pieza porque hay una preselección.
Ajá, eso te iba a preguntar. Hay una preselección, ¿verdad?, ante el jurado. ¿En qué consiste esa preselección? ¿En qué os fijáis?
Pues se envía al jurado la pieza, el enlace, y ahí se ve pues la técnica, sobre todo pianística, la originalidad y bueno, un concepto un poco global de la interpretación.
Esto es lo que es la preselección, pero háblanos de los que pasen esa preselección y finalmente opten a este premio internacional. Gerardo, ¿a qué premios están bueno, pues enfrentando, si se puede decir esa palabra?
Sí, los seleccionados luego compiten en Valladolid, en el Centro Cultural Miguel Delibes, del 24, a partir del 24 de noviembre hasta el 28 de noviembre, que es la prueba final, donde llegan tres pianistas a interpretar un concierto para piano con la Hostil. Y anteriormente tienen que superar dos pruebas, una primera prueba de 20 minutos, donde tienen que interpretar un preludio y fuga del clave bien temperado de Bach, un estudio de Chopin y otro elegir entre Liszt, Debussy, Stravinsky y algún otro compositor. Quien sea seleccionado para pasar a la segunda prueba tendrá que interpretar un programa libre que incluye una obra clásica y una de un compositor español.
Vale, porque el jurado, quien va a estar viendo a todos estos jóvenes grandísimos de la interpretación en el piano, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo conforman?
Pues este año el jurado está presidido por el renombrado pianista Alexander Gavriluk, que es ucraniano y con nacionalidad también australiana. Incluye a figuras como Pedro Burmester, de Portugal, Sisi, de China, y Eduardo Frías, que es un pianista español.
Pues tenemos ese jurado, tenemos el plazo abierto hasta el 3 de septiembre para que todos los jóvenes nacidos a partir del 22 de noviembre de 1992 incluido puedan inscribirse y optar a estos grandes premios de la Diputación de Valladolid, a este Premio Internacional de Piano Frechilla Zuloaga, que también nos ha explicado Gerardo Pavón. Muchísimas gracias, Gerardo. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un saludo.
Y también está siendo un día importante para Valladolid y para Castilla y León, porque ha reconocido a los mejores en un acto cargado de sentimientos con recuerdo a los mineros fallecidos en Cerredo. Y un guiño también a María Camaño Núñez, Premio Castilla y León de los Valores Humanos, en el que de alguna u otra manera, bueno, pues también se le ha querido recordar. Es impulsora de ese proyecto solidario, La Sonrisa de María, y un discurso del presidente de la comunidad que invitaba a sentirse orgullosos de Castilla y León. Así ha comenzado estos premios de nuestra comunidad, donde también hay que hablar de poesía, a la filosofía y a la historia, que daría a la sociedad moverse, dice, en algo menos humana, algo que para el Premio de las Artes de Castilla y León, Juan Antonio González Iglesias, pues cree que ya está pasando. De ahí que haya hecho un alegato en favor de lo que nos hace más humanos, que es lo que ha querido mostrar en estos premios de Castilla y León este gran premiado, Juan Antonio González, en el que ha dicho que vivir poéticamente no es algo reservado a los poetas, que podemos estar haciéndolo con esos valores humanos de los que estamos hablando. En su intervención, además, en representación de todos los premiados, Juan Antonio, pues en esa gala anual con la que la comunidad reconoce a sus paisanos más distinguidos, el poeta, ensayista y traductor salmantino se ha validado de uno de los clásicos grecolatinos para defender la utilidad, dice, de la poesía, que parece que es un género que está relegado a otros términos, pero que también ha salido a relucir en estos premios de Castilla y León que hoy hemos vivido en esta mañana. Vamos a escucharle.
Unos años antes, Cicerón, en su ejercicio como abogado, había defendido a un poeta griego acusado de no tener la ciudadanía. Pronunció entonces una apología de las humanidades que hago mía ahora. Si renunciamos a la poesía, a la filosofía o a la historia, nos volveremos menos humanos, como ya está pasando. Corresponde, por tanto, a nuestro modo de vida europeo mantener el modo poético de estar en el mundo. Es uno de nuestros rasgos diferenciales. Defendamos la utilidad de la poesía, que debería tener más presencia en la educación. ¿Es verdad que nos hace más humanos? Sí, porque serena a los furiosos, como dice Horacio, porque nos dirige a la perfección en todos los órdenes, no solo en el del lenguaje, como recordó horacianamente Mario Vargas Llosa, porque nos permite vislumbrar la unidad armoniosa que tuvo el conocimiento y que de algún modo se refleja en esta fiesta única para galardones tan diversos.
Tan diversos, donde él ha sido uno de ellos. Además, también nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que esta edición con los premiados muestran esos valores del compromiso y de la innovación, que somos Castilla y León, una fábrica de talento, ha dicho nuestro presidente, quien pide creer en nuestra tierra, en nuestras posibilidades y también así conseguir avanzar con firmeza hacia el futuro.
Pensemos en Castilla y León y en su futuro, que es nuestro futuro. No nos quedemos en sus problemas, que sin duda los tenemos. Apostemos mejor por sus oportunidades, por lo mucho que podemos hacer aprovechando lo mucho que tenemos. Sigamos haciendo juntos una Castilla y León orientada a las personas, orientada a nuestras mujeres que avanzan para ocupar un protagonismo que merecen en plena igualdad de derechos.
Pues esto hemos vivido en esta mañana, después de, ya sabéis, que se atrasarán estos premios que normalmente se dan en la antesala del Día de la Comunidad, de ese 23 de abril, pero que los hemos vivido hoy con muchísima ilusión, estos premios Castilla y León, donde ahora, en unos minutos, vamos a conocer a quién se ha llevado en el ámbito de las artes este galardón, a la vallisoletana Dora García, que ha recogido este premio también muy ilusionada. Enseguida vamos a hablar con ellas aquí en Mediodía en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ahora con Dux Automoción en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
Hoy vamos a centrarnos en la cultura de esos premios de Castilla y León que arrancaban a las 12 de este mediodía, que lo hemos visto y vivido con muchísima emoción. Y en estos premios que reconocen a los mejores de la comunidad en 7 categorías, como decimos, hoy nos vamos a centrar en el ámbito de las artes, porque además se lo ha llevado una vallisoletana, Dora García, que ha recogido este premio otorgado por el jurado en reconocimiento a su extensa trayectoria, en la que se ha posicionado, ya lo sabemos, como un referente del arte contemporáneo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y es que destaca sobre todo su originalidad y ese compromiso social que ha mostrado siempre con sus obras, en el que ha apostado, ha sido diferente, original, sobre todo le han interesado, como decimos, ese compromiso social, y lo ha hecho a través de performance y de otros muchos contenidos que nos va a contar enseguida. Dora García, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Un placer de verdad saludarte y darte en directo la enhorabuena por ese premio que acabas de recoger, ese premio en el ámbito de las artes de Castilla y León, que se suma a ese, yo creo que ya, gran bagaje y sobre todo grandes premios que tienes a tus espaldas, Dora. Pero ¿cómo te ha sentado este premio aquí, en tu tierra, en casa, en Castilla y León?
Pues estoy muy agradecida. Ha sido, bueno, estoy en Valladolid, he llegado esta mañana. Y siempre es un gusto estar en Valladolid y andar por el río y ver el río, entonces pues es algo como muy cercano y me ha hecho mucha ilusión. Y también me ha gustado mucho conocer a los otros premiados, la verdad es que he estado muy bien.
Claro que sí, porque has vuelto a casa, es verdad que tú eres vallisoletana de corazón leonés, que sí. Has pasado allí también prácticamente toda tu vida. Ahora, vives entre Barcelona y Oslo, ¿verdad, Dora? Y volver a casa, a tu tierra, a pasear por ese río que nos acabas de describir, pues también de vez en cuando ese parón y esa vuelta a las raíces tiene que sentar así de bien, pero sobre todo cuando vuelves siendo una gran artista reconocida a nivel internacional, como hemos comentado. Yo no sé si en tu niñez, aquí por Castilla y León, por Valladolid, por León, pensaste y soñaste realmente o siempre tuviste claro que querías comunicar y contar tu visión del mundo a través del arte, como lo has hecho.
Bueno, la verdad es que no, yo fui una niña muy normal y por lo tanto no tenía mucha idea de lo que quería hacer. Otra cosa que es las cosas que me gustaba hacer, por supuesto, que me gustaba leer, que me gustaba ir al cine y que me gustaban las artes en general. Me gustaba ya muy pequeña ir a ver exposiciones, pero la verdad es que no me planteé hasta que acabé la secundaria no me planteé el ser artista. No, no era algo que yo pensaba que no lo sabría hacer bien.
Fíjate. Qué contradicción, ¿eh? Tienes ahora mismo contigo misma, seguro, cuando uno habla con la niña interior de cómo nos equivocábamos y todo lo que valemos, porque decía ya al principio que transmites muchísima originalidad, ese compromiso social, tu manera de ver el mundo, que lo entiende tanta gente y esa interacción con el público, ¿no? Que yo siempre creo que es lo que buscas con tu arte, Dora, el poder contar, transmitirles y que ellos también valoren y reflexionen sobre todo lo que nos muestras en muchos formatos. Hablaba antes de las performances, pero también lo haces con vídeos, con dibujos, con instalaciones, con teatro. Cualquier formato te sirve, ¿no?, para expresarte.
Bueno, cualquiera. No, por ejemplo, no pinto. Pero prácticamente todos los demás, sí. No pinto porque no soy capaz, no porque no me gusta la pintura, es por incapacidad mía.
Dora, ¿por qué crees que el jurado se ha fijado en ti en este año 2024, que son los premios de Castilla y León 2024, en esa categoría de las artes? Porque fue en unanimidad y además yo creo que todos tenían muy claro que quería que fueses tú ese referente, donde además siempre también estás muy orgullosa de pertenecer a Castilla y León, ¿no?, y llevas el nombre muy alto de nuestra comunidad.
Pues la verdad es que no lo sé. No sé por qué. A lo mejor tiene que ver con que estos últimos 2 años he vuelto al Musac y he estado trabajando cosas allí y quizás pues como que se han acordado de que existía, a lo mejor, pero no lo sé exactamente. La verdad es que me enseñaron el jurado, que no lo conocía, el grupo de personas que estuvo en el jurado, y no conocía a ninguno. Entonces pues solo puedo agradecérselos que desde la más absoluta imparcialidad pues se hayan acordado de mi nombre.
Claro que sí. ¿Y ahora qué, Dora? Porque decíamos que estás entre Barcelona, entre Oslo, eres profesora, sigues con muchísimos proyectos, ¿no? Exponiendo, decías, hablabas del Musac, y de otros muchos también. ¿Cómo se presenta el futuro de Dora García?
Pues me gustaría enseñar menos y trabajar más. Creo que ya empiezo a pensar que tampoco me queda muchísimo tiempo, no es infinito ya, como era antes. Y entonces pues pienso que quiero ser más artista y menos profesora.
Pues ojalá de verdad que...
Eso es lo que pienso.
Ojalá que se cumplan esos deseos, estos sueños que nos estás transmitiendo hoy después de haber recogido ese premio Castilla y León de las Artes en esta mañana emocionante, que se ha retrasado también por muchas cuestiones que están pasando en el mundo, pero sí, que por fin habéis podido recoger ese galardón y que imagino que ha sido una mañana que no vas a olvidar, Dora.
Sí, muy contenta. Muy agradecida.
Pues te dejamos disfrutar, que estáis en medio de disfrutarlo ahora, después de que ha terminado, de estar con todos tus compañeros galardonados y que sigas disfrutando de aquí, de casa, de tu hogar, de tu tierra, que te hemos, espero que recibido con los brazos bien abiertos y muy orgullosos de que también haya recibido un premio Dora García. Un beso muy fuerte, Dora.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Un beso. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc.
Te ayudamos a crecer.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como costilla de cerdo por solo 4,99 euros el kilo y sandía rallada por solo 89 céntimos el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia.
Descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, calle Tirso de Molina 44, 983-354090 o en frailuis.com.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.